Gracias a Dios que estamos aquí reunidos para escuchar su palabra, para poder meditar en ella, para poderlo obedecer sobre todo. Y vamos a continuar entonces con el estudio que estamos llevando de la epístola a los hebreos. A este lema que escogimos, es el lema que escogimos nosotros, que como les hemos dicho, creemos representa lo que la epístola enseña, ¿sí? El lema es firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. El título del estudio tiene que ver con algo que para ti, para mí como creyentes, es indispensable. El pasaje que vamos a estudiar hoy, que vamos a recorrer, está en el capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, de los versículos del 12 al 16. Entonces, seguimos recorriendo esta maravillosa carta. Y hemos entendido varias cosas. Hemos entendido que así como Dios en otro tiempo le habló a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Vemos que también que el autor desde el inicio de la carta se preocupa por recalcar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se preocupa por dejarnos claro que Jesucristo es Dios. Sí, eso lo vemos desde el inicio de la carta. Y a mí algo que me ha impresionado de esta carta, y en general de la Biblia, es que la palabra de Dios es tan perfecta que todo tiene que ver con todo. Es decir, todo lo que está en la palabra de Dios tiene que ver con todo lo demás que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Es impresionante ver la unidad de la Biblia, ver cómo la revelación de Dios es un todo. ¿Sí? Esa parte es importante. Obviamente nosotros estamos seguros que en la Biblia es perfecta, la palabra de Dios es exacta, la palabra de Dios no tiene contradicción, es fiel en los manuscritos originales, por supuesto no hay error porque es de Dios, y nosotros creemos en esto, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente también en esta carta. Hace varias semanas, hermanos, hicimos un compromiso como iglesia que yo recordé hace poco, que debemos atender con más diligencia a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el pasaje, ustedes se acuerdan de esta parte, ¿no? Cuidar lo más valioso que tenemos, o sea, nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidarla, dice la palabra de Dios. Y hace 3 semanas nos comprometimos también a considerar a Jesucristo siempre como lo más valioso de nuestras vidas, ¿sí? Es lo más valioso que tenemos. Lo único que te vas a llevar de este mundo es a Cristo. Todo se va a quedar aquí. Una vez le preguntaron a un señor, estaban en un velorio y estaba ahí el féretro, pues, con la persona que había fallecido adentro, y era una persona que tenía mucho dinero. Entonces se acercaron con uno de los, pues, el abogado de la familia o el contador o algo así, y le preguntaron, oiga, ¿cuánto dejó? ¿Sabes qué contestaron? Todo. Todo. Es decir, no se llevó nada, absolutamente nada. Cuando nosotros partimos de este mundo, aquí se queda todo. Por eso lo más valioso que tienes es la salvación que Cristo te proveyó. Es lo más valioso que tenemos. Dios en esta carta nos ha dejado algunas ilustraciones maravillosas, históricas, por supuesto. Déjenme ver porque no le he apretado esto. Ahí está. ¿Está jalando bien? Ahí está, perfecto. Muy bien, hermanos, perdón. Entonces, hemos visto algunas ilustraciones, lo vimos con Adrián, lo vimos también con Polo, y son ilustraciones históricas como ejemplo para nuestro bien. Ustedes acuérdense, los israelitas fueron negligentes. Ustedes se acuerdan de la escena cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegan al desierto, ¿y qué empezaron a hacer? A quejarse. Empezaron a quejarse, siempre vivieron quejándose. Ellos trataron con ligereza las promesas de Dios, con mucha ligereza. Desearon volver a Egipto, desearon volver a su antigua vida. Pensaron que su antigua vida era mejor, ¿no? Ellos se quejaban, es que ya teníamos que comer. Ya. Se empezaron a acordar de la comida, tal vez de algunas otras cosas, pero se olvidaron de la servidumbre en la que estaban. No le creyeron a Dios, ese fue el problema, ¿no? No fueron diligentes en apropiar las promesas de Dios para ellos, que se apropian, por supuesto, por fe, ¿no? El resultado fue que nunca llegaron a Canaán. nunca entraron en el reposo de Dios. Y acuérdate, Dios dijo, de esta generación que ha sido perversa, no va a entrar nadie, salvo dos, Josué y Caleb, ¿no? Ellos fueron fieles, pero todos los demás, es más, Dios les dijo, miren, ustedes dicen que yo los traje aquí a que se murieran, ¿no? Y no, o sea, pero les digo algo, es más, Dios les dice también, ustedes dicen que yo los traje a este desierto y que se iban a morir aquí sus hijos. Déjenme decirles que sus hijos son los que van a entrar en la tierra prometida, y toda esta generación perversa que no me ha creído, que no ha creído a las promesas, dijo Dios, se va a quedar postrada en el desierto, y de hecho eso sucedió. Ahí se quedaron todos, ninguno entró, es más, ni Moisés entró, ustedes se acuerdan. Moisés al final tuvo una situación donde no confió en Dios y se quedó solamente viendo la tierra prometida desde lejos. Entonces todo esto Dios nos los deja como una ilustración, es algo que pasó, para que nosotros no caigamos también en un mismo, en una misma actitud de desobediencia, de incredulidad, ¿sí? El resultado de ellos fue que nunca entraron en el reposo de Dios, y su ejemplo debiera servirnos a nosotros como una advertencia, ¿sí? Una advertencia, dice la palabra de Dios, porque su problema fue, repito, incredulidad. Y no me refiero a que no creían en Dios, lo habían visto. No le creyeron a las promesas de Dios. Entonces yo debo preguntarme, ¿le estoy creyendo a Dios? ¿Estoy siendo atento a todo lo que he oído, no nada más en los estudios, sino a través de toda mi vida, todo lo que he escuchado de su palabra? ¿Realmente he apropiado las promesas de Dios? ¿Quién me puede recordar alguna promesa? Por ejemplo, Jesucristo está preparando morada para ti en el cielo. ¿Tú lo crees? Es una promesa. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchísimas promesas en la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra para precisamente perfeccionarnos en ello. Siempre, mis hermanos, la incredulidad irá de la mano con la desobediencia. Siempre. Si tú no crees a las promesas de Dios, vas a acabar siendo desobediente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Creer en Dios, amar a Dios, se va a reflejar obedeciendo. ¿Obedeciendo qué, Raúl? Abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Dice Jesucristo que nos ha dejado un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y les enseñemos a esos discípulos todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces tenemos que vivir obedeciendo si realmente somos creyentes. Si realmente, y cuando digo creyentes no me refiero a creer en Dios, repito, ¿no? O sea, dice la Biblia, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios no son ateos, hermanos. ¿Sí habían pensado en esto? Promueven el ateísmo, por supuesto, pero ellos creen en Dios. Dice la Biblia que creen y aparte tiemblan porque saben lo que les espera. Entonces dice la Biblia, no solamente es creer, sino apropiar todo lo que la Biblia dice para obedecerlo y ponerlo por obra. Eso es lo que Dios hace en un creyente, en una persona que realmente se convirtió. Entonces la semana pasada Dios nos recordó que hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Hay un reposo, va a ser en el futuro, cuando por fin nosotros lleguemos a compartir la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Para los israelitas, en un sentido, había una tierra prometida. Para ti y para mí hay un cielo prometido. ¿Lo crees? Hay un cielo prometido. ¿Lo crees? Bueno, eso es lo que hay para ti y para mí también. Sí, porque Dios lo dijo, porque Dios lo proveyó para nosotros. Entonces, cuando nosotros, pero también debemos, perdón, también la semana pasada con Pablo aprendimos que en esta vida podemos vivir reposando, que en esta vida podemos vivir en ese reposo maravilloso del Señor, confiando, viviendo por fe, sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Esa es la clave para el reposo. Y fíjate, en esta carta a los Hebreos, cómo empieza a checar todo de una manera preciosa. Dios nos ha hablado por el Hijo, tenemos que atender con más diligencia lo que hemos oído. Cuando oigas su palabra, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo tiene que ver todo con la palabra de Dios? y eso nos va a llevar a vivir en un reposo. O sea, tú no puedes vivir reposando si la palabra de Dios no reina en tu vida. Es el punto. Si no estás lleno de la palabra, no hay otra manera de reposar, como nos lo dijo también hace 8 días Polo. Entonces, eso lo aprendimos también la semana pasada. Entonces, hermanos, persevera en la palabra. Persevera en la palabra. La pregunta es, ¿qué has hecho hoy tú con lo que has escuchado? Con todo lo que Dios te ha dicho. ¿Tú hoy quieres escuchar la voz de Dios? Yo sí quiero escucharla. Aquí en la palabra, en ningún otro lado. Ya está el título. Lo más indispensable en nuestra vida. Es el título para el día de hoy. Hay dos cosas que son indispensables en nuestra vida. ¿Y sabes por qué este título? Porque tú y yo, como hijos de Dios, debemos entender que somos personas dependientes, que somos personas necesitadas. Tú no puedes solo. El ser humano ha inventado filosofías donde te dicen y te enseñan, tú puedes. Es más, te dicen, hay un poder dentro de ti. ¿Tú has encontrado algo dentro de ti? ¿Así poder? Dice la Biblia que dentro de ti hay corrupción y pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y de ahí salen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, los hurtos, todo eso. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, tú y yo somos personas necesitadas, dependientes, y necesitamos un par de cosas que se vuelven indispensables. La palabra de Dios y un sumo sacerdote. ¿Sí? Repito, tú y yo necesitamos la palabra de Dios y un sumo sacerdote que es perfecto. Ahorita vamos a ver, ya saben ustedes quién es, ¿verdad? No volteen a ver a Apolo, ni a Félix, ni a Luigi. Estamos hablando de Jesucristo, por supuesto. ¿Sí? Es lo que nosotros necesitamos. Así que abran sus Biblias, hermanos, ahí en el capítulo 4. Vamos a estudiar los versículos del 12 al 16 y vamos a darles lectura antes de empezar. ¿Sí? Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Dios, por lo que tú nos dices. Gracias porque hoy tú nos animas, Padre, y nos vas a mostrar que tenemos un intercesor, tenemos un mediador precioso que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender esto y ayúdanos a escuchar también a Jesucristo cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tú guíame, Padre, ayúdame a poder compartir tu palabra con libertad. Lleno de tu Espíritu, Señor, ayúdame porque yo no soy capaz de hacerlo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, Hebreos capítulo 4, ¿cuál es el contexto? Bueno, el versículo 11, que es el inmediato anterior, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Estamos hablando de esa desobediencia, del pueblo de Israel, que simplemente hicieron a un lado las promesas de Dios. Así que nosotros comentábamos cómo todo conecta en la Biblia, ¿no? En esta carta especialmente y en toda la Biblia. Dice la Biblia entonces, acuérdate, Dios nos ha hablado por el Hijo. Debemos atender a todo lo que hemos oído. Esto será considerar a Jesucristo, no endurecer nuestros corazones ante su palabra. Eso se nos da natural. A veces nosotros oímos la palabra y nos endurecemos. Porque podemos decir, ay, ese pueblo de Israel, siempre desobediente. Y tú y yo, nos llega a pasar esto, ¿no? Entonces, por eso la instrucción para creyentes de este autor de la Carta de los Hebreos es: no endurezcan sus corazones ante su palabra. Vive reposando. ¿Por qué? Porque esto es importante. Ve el argumento que presenta el autor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, no solamente es leer y estudiar. Hemos insistido mucho en esto. Hay que leer la Biblia. ¿Cada cuándo hay que leer la Biblia, hermanos? Diario, exactamente. Y hay veces, y no nomás es leerla, hay que estudiarla, hay que profundizar y traerla, rumearla en un sentido, traerla todo el día con nosotros, meditar en ella. Eso es meditar en ella. Entonces, no solamente es leer y estudiar la palabra, sino también deleitarte en ella. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te gozas en la palabra de Dios? Cuando vas allá, es más, cuando Dios te exhorta en su palabra, ¿no es cierto que viene un gozo? Y Señor, perdóname, ayúdame. Porque entonces volteas, ya exhortado, y volteas a ver a tu sumo sacerdote que pagó por ti en la cruz, ¿sí? Entonces es tener una profunda comunión con Él, es conocerlo más cada día, es confiar cada vez más en Él, es tener con Él una relación de padre e hijo. Tenemos un Padre perfecto en los cielos que ve por nosotros. Al atender con más diligencia a lo que hemos oído, vamos a lograr estar en ese reposo que Dios promete. Entonces, no es leer por cumplir, no es que vayamos a la Biblia porque dicen en la iglesia que hay que leer. Entonces leo mi capítulo, pues sí, me llevó como media hora, lloré un ratito, y ya las siguientes 23 horas de este rico sábado, puras series de Netflix. Hermanos, ese no es el detalle. Mira, si tú vas a la palabra de Dios y te deleitas, vas a querer más. Vas a estar meditando, vas a decir, ay Señor, aquí lo que me dijiste, y vas a notar, y entonces Dios te va a empezar a mover a hacer su voluntad. No estoy diciendo que corte Netflix, hermanos. Claro, no vean las porquerías que hay muchas porquerías, pueden ver algunas cosas que no son malas, pero no vean las porquerías que ofrece el sistema de entretenimiento de este mundo. Corten con eso, por favor, es lo que tenemos que hacer todos. Entonces esto tiene que ver con atender con más diligencia su palabra, traerla en nuestro corazón, todo lo que hemos oído, ¿no? Entonces dice el pasaje: no endurezcas tu corazón ante su palabra, porque es viva y eficaz. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva. Y esta hay una palabra en el original griego que se traduce como viva, y tiene que ver con algo constante, algo que te sirve para siempre. Es activamente viva, y también es eficaz. Y al decir que es eficaz, tiene que ver con efectiva, tiene que ver con eficiente. ¿Y sabes qué? Que algo eficaz produce el efecto esperado. Ese es el sentido que le quiso dar el autor de la Carta a los Hebreos cuando dice que la palabra de Dios es eficaz. Quiere decir que produce el efecto esperado en todos aquellos que han sido redimidos. ¿Sabes qué? La palabra de Dios también te da poder para obedecer. Y si quieres que te quede esto más claro, el apóstol Pablo nos ayuda. Porque dice Pablo en su segunda carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué, Pablo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo único que te puede preparar para vivir en las obras que Dios de antemano preparó para ti, para que andemos en ellas, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar, te va a alimentar, te va a convencer y te va a llevar precisamente a cumplir con el ministerio que Dios nos ha encargado. La palabra es inspirada por Dios y es útil. Y eso tiene que ver con eficaz también. Y no solo eso, su poder, dice la Biblia, es más cortante que toda espada de doble filo, que era una espada que usaba el ejército romano con filo por los dos. Perdón, hermanos. Perdón, ¿eh? Ahí está. Que tenía filo por los dos lados, ¿sí? Era una espada que entraba y discernía todo, ¿no? Ahí eran huesos, eran coyunturas, eran tuétanos, todo eso, ¿no? Por eso Pablo la pone como, perdón, el escritor a los Hebreos la pone como un ejemplo. La palabra de Dios dice que parte el alma y el espíritu, o sea, penetra con ese doble filo, y al hacer eso es capaz de separar eficazmente lo espiritual de lo carnal. Tú puedes pensar a lo mejor que estás en lo correcto teniendo un novio incrédulo, por ejemplo. Jovencitas, jovencitos de esta iglesia, bueno, a lo mejor no tan jovencitos, ¿no? También a lo mejor alguien mayor, que a lo mejor que tiene ahí su noviecita o su noviecito incrédulo, y tú puedes decir, es que realmente nos amamos, él acepta mi cristianismo, yo lo respeto. Y Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. Entonces, si estás en eso, la palabra entra a tu corazón y va a discernir. Entonces tú tienes que decidir, va a separar la parte espiritual. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Estás viviendo en pecado, de la parte carnal. Entonces tú tienes que decidir con base en lo que Dios te dice. O a lo mejor tienes una relación de unión libre. ¿Dios aprueba la unión libre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios quiere que formalices y te cases, porque todo lo que está fuera del matrimonio o es fornicación o es adulterio, no hay más. ¿Sí? Entonces Dios quiere que tú vivas conforme a su voluntad. La palabra de Dios entra, discierne, separa lo espiritual de lo carnal o de lo natural, y esto lo realiza incluso cuando esos elementos que comúnmente se oponen el uno al otro están tan estrechamente entrelazados como las coyunturas y los tuétanos. Una espada entraba y deshacía todo. La palabra de Dios entra y hace exactamente lo mismo. Es por eso que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y fíjate, la vida interior del cristiano es por lo regular una extraña mezcla de motivaciones que pueden ser genuinas espiritualmente, que son buenas, pero también humanas. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un agente externo que pueda decirte si está bien eso que vas a decidir o está mal. Y eso es, de eso es capaz solamente la palabra de Dios, la Biblia. Tienes que ir a ella todos los días. Ejemplo, algunas cosas que en sí mismas no son malas, pero que se pueden convertir en ídolos. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre, hermanos? El ejercicio. ¿Es malo el ejercicio? Porque hay hermanos que dicen, no, es que ya yo no voy a hacer ejercicio nunca más, pastor. ¿Pero por qué? Pues porque dice la Biblia que para poco es provechoso. Pues sí, comparado con lo espiritual, para poco es provechoso. Pero Dios dice que cuidemos nuestros cuerpos, ¿no? Entonces el punto es que el ejercicio no es malo, mis hermanos. Pero ya sea el ejercicio, ya sea tu trabajo, ya sea una persona, ya sea el dinero, ya sea el poder, ya sea lo que sea una afición, ocupa el lugar que solo Dios puede, debe ocupar, se convierte en un ídolo. ¿Y sabes dónde vas a poder tú darte cuenta de eso? Yendo todos los días a la palabra de Dios. Yendo todos los días a la palabra de Dios para que no se conviertan en ídolos. Entonces la palabra de Dios manifiesta todo lo que hay en el corazón para que desechemos lo malo. Todo lo que nos estorba en nuestro crecimiento hacia Cristo, tenemos que rechazarlo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no? Venga de una vez. ¿Están de acuerdo, hermano? O sea, tenemos que desechar todo aquello. La palabra de Dios te indica todo eso, ¿no? Te indica todo eso. Entonces tenemos que ir a la palabra. Y además dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo tenemos que entender algo que es bien importante, y es bien importante que lo entendamos. La palabra de Dios nos deja ver cómo somos. La palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios nos exhibe, pero además nos dice que todo, todo, todo lo creado, Dios lo ve. Jesucristo nos ve siempre. Estamos delante de Él siempre. Todo está abierto a sus ojos, ¿sí? Absolutamente todo. Aunque te metas ahí en tu cuarto, en la parte más recóndita, y ahorita no me ve mi esposa, y ahorita está todo cerrado, y estoy solo en la casa, y le pones ahí algo que no debes ver, hay alguien que sí está viendo. Jesucristo. Jesucristo. Así que, teme a Dios. Ahora, si tú eres un creyente, no quiero decir que no caigas en un pecado, porque todos pecamos. Yo peco, tú pecas, todos pecamos. Pero hay algo que diferencia al creyente. Al creyente le duele el pecado. El creyente quiere dejar el pecado. Al creyente le sabe mal al pecado. El pecado también amarga al creyente. Y es una bendición. Porque cuando el pecado te amarga, entonces volteas a ver a tu Creador. Y vas con Él y le pides perdón. Es lo que hace un creyente. Y entonces mejor, entonces para la siguiente dices, ya no. Y vas avanzando en tu crecer hacia Cristo. Entonces, Cristo nos ve siempre, mis hermanos. Él es absolutamente omnisciente. ¿Y sabes qué? Está siempre al tanto de todo lo que sucede en este universo que Él mismo creó. Absolutamente todo. Naturalmente, lo importante en el contexto de lo que estamos estudiando es que Él sabe dónde hay, una fe real o simplemente un asentimiento intelectual y religioso. Él sabe de todos los que están aquí quién es creyente y quién no. Yo no lo sé. Yo la verdad no lo sé. O sea, hemos comentado, Pablo lo comentaba hace poco, que en toda iglesia hay creyentes y algunos incrédulos. Hay muchos que creen que ya creyeron y que realmente no han sido redimidos. Y eso lo tenemos que decir. ¿Y por qué lo repiten tanto? Me siento mal. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero estar limpio de la sangre de todos ustedes. Cualquier persona que se pare en un púlpito o que dé un estudio tiene que buscar, como decía Pablo, estar limpio de la sangre de todos, porque nunca queremos rehusar exponer todo el conocimiento de Dios. Todo. Y la Biblia dice que hay incrédulos en las iglesias, que no todos creen. ¿Cómo lo puedo saber? Ve tu vida. ¿Por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque te amo. Por eso te lo digo. Porque yo quiero que tú creas en Dios y tú ya no confías en Él. Porque si tu vida no está dando frutos, mejor te digo, no eres creyente. Ven a Cristo y entrégale su vida. Si Dios te está permitiendo hoy oír esto, es porque a lo mejor Cristo hoy quiere redimirte. Es que yo creo que sí soy creyente porque mis papás, mis abuelitos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y mis chosnos eran creyentes. Déjame decirte algo, Dios no tiene ni nietos, ni bisnietos, ni tataranietos, ni chosnonietos. Dios tiene puros hijos. Así que ustedes jóvenes tienen que entregarle su vida a Cristo. Ustedes no dependen de mamá y de papá. Ustedes tienen que entregarle su vida a Cristo. Y Dios va a empezar a trabajar en sus corazones. Esto, mis hermanos, y escucha bien, hace brillar más nuestra redención. Cuando nosotros vemos en la palabra cómo nos expone la palabra, cómo tenemos un sumo sacerdote, hace brillar más la redención de la que fuimos objeto. ¿Sabes por qué? Porque no hay una razón, decía un pastor, para que Dios, por nuestros pecados, cada día no debiera destruirnos en ese momento. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque Él ve la sangre de Cristo en tu corazón. Porque Él ve que ya te convertiste, que ya creíste en Él. Por eso es que no te destruye. Es decir, no pasa por alto nuestro pecado. De hecho, Él tiene que castigarlo. Pero la bendición para los que hemos creído es que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la bendición. Y por eso tú hoy puedes vivir reposando en la gracia del Señor. Y otra cosa, hermanos, de paso dice el pasaje que el autor nos recuerda que los cristianos estaremos algún día ante el tribunal de Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos, Pablo se incluye, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho perdón, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice aquí el pasaje que nosotros tendremos que dar cuenta algún día al Señor de todo lo que hicimos. ¿Es un tribunal de condenación? No. Ese es el tribunal del gran trono blanco, ese es el juicio del gran trono blanco, es otra cosa. Este es un tribunal que más bien tiene que ver con galardones, pero dice la Biblia que algunos creyentes se van a avergonzar en ese tribunal. Dice, serán salvos así como por fuego. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? Así que es importante esto. Y es importante que esto lo entendamos. Como la palabra de Dios exhibe nuestro corazón y toda nuestra vida está abierta y desnuda ante nuestro Señor, para vivir en el reposo de Dios necesitamos someternos a su palabra, pero es algo que como simples mortales no podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo, por supuesto. Y entender la buena noticia. Tenemos un mediador en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote, alguien que vive para interceder por ti todos los días y 24/7. Jesucristo no se queda dormido cuando estás en un problema. Jesucristo está al pendiente de tu vida siempre. ¿Y sabes qué? Para verdaderamente reposar en la gracia de Dios, es indispensable estar llenos de su palabra y acudir siempre a nuestro sumo sacerdote. Vean lo que dice el siguiente pasaje, Hebreos 4, versículo 14. Hermanos, ya nos quedó claro que la palabra nos exhibe, ya nos quedó claro que la palabra nos desnuda, ya nos quedó claro que la palabra nos deja clara nuestra condición. Bueno, vean ahora lo que dice aquí este pasaje en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ya viste a quién tienes de tu lado? ¿Ya viste a quién tienes en los cielos velando por tu vida? ¿Te queda claro esto? ¿Te queda claro que Jesús está por ti? ¿Te queda claro que si Dios ya nos dio a su Hijo y lo mandó a pagar por nosotros, no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, entendiendo que contamos con nuestro mediador, el mandamiento es que retengamos nuestra profesión, nuestro ministerio cristiano. ¿Cuál es tu ministerio y cuál es mi ministerio? ¿Cuál será mi ministerio? No, pues el mío es cargar las sillas. ¿Está bien? No, el mío es evangelizar. No, el mío es enseñar. El mío es servir. Sí, esos son ministerios. Pero ¿cuál es el principal ministerio de cada creyente? Id, exactamente. Id y haced discípulos. Jesucristo dijo, lo dejó como el ministerio para todos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho. Y dice Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el ministerio. Dice también 2 Corintios que de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y a nosotros nos encargó esa palabra de reconciliación. ¿Sí? Eso es lo que nos encargó nuestro ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Que la gente se reconcilie con Dios. Ese es tu ministerio y el mío. Pero ¿cómo le vas a predicar el evangelio a una persona que ni siquiera quieres reconciliarla contigo mismo, ¿no? Es que ese sí, lo que me hizo no se lo voy a perdonar. Tiene que pagar. ¿Y tú? Cuando Cristo te salvó, ¿eras una buena persona? Es más, ahorita no somos buenas personas. Pecamos, caemos, nos enojamos, envidiamos, nos amargamos, criticamos, caemos en esas cosas. Pero Dios es paciente y va a llevar a cabo la obra que comenzó en ti el día que te convertiste, si ya te convertiste, si ya eres salvo. Entonces, entendiendo que contamos con un mediador, el mandamiento es este, ¿no? Tenemos que retener nuestra profesión. Ahora, ¿por qué podemos retener nuestra profesión? ¿Por qué es posible que tú y yo como creyentes podamos perseverar en el ministerio que el Señor nos ha encargado? ¿Sabes por qué? Por el hecho de que el gran sumo sacerdote de los creyentes traspasó los cielos. Esta palabra nosotros la vemos, sí, traspasó los cielos. Sí, traspasó los cielos. Esto es tremendo, hermanos. Acuérdate que cuando Jesús estaba con sus discípulos y se despidió de ellos, les encargó, ¿no? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, todo esto. Y fue levantado. ¿Y a dónde fue llevado? A la diestra del Padre. Es decir, atravesó esta atmósfera, atravesó todo el universo y llegó al tercer cielo. Lo que la Biblia llama el tercer cielo, que es la habitación misma de Dios. Es más, el mismo Jesucristo le permitió a un creyente que se llamaba Esteban que lo viera ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Te acuerdas? Se abrieron los cielos, volteó Esteban cuando estaba siendo juzgado y dice, he aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y eso le valió para que lo apedrearan. Pero en ese momento él se fue con el Señor, ¿no? Entonces, ahí está el Señor, él traspasó los cielos. Nuestro Señor resucitado delante de sus apóstoles fue llevado arriba al tercer cielo, ¿no? Regresó a su trono, al trono que él había dejado para venir a salvarnos. Estos versículos, mis hermanos, reemprenden en un sentido, o sea, reemprenden la intensa corriente de pensamiento del escritor de la carta a los Hebreos, que comenzó en el 3:1 cuando habla de Cristo como sumo sacerdote de su pueblo. Entonces lo presentan como el gran recurso de su pueblo, tú y yo, que somos personas necesitadas, pero entendemos que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Por favor, observa el énfasis. Esto es importante. Yo sé que hace calor, yo sé que muchos están cerrando los ojitos por el calor. Observa, por favor, el énfasis. La palabra de Dios es escrutadora. La palabra de Dios nos exhibe. La palabra de Dios nos desnuda y nos deja ver todo lo. Es como un espejo, ¿no? Es como un espejo. Tú haces una prueba hoy. Llega a tu casa, quita todos los espejos, ¿no? Quita todos los espejos, el del baño, tu espejito, las chicas que tienen su espejito en el tocador con lucecita, ¿no? Quita el espejo de mano, quita todos los espejos, trata de arreglarte. A ver, nos vemos aquí de hoy en ocho, a ver cómo venimos, ¿no? Digo, la ventaja es que los hombres no nos pintamos ni nada, ¿no? Pero quiero ver a las chicas, ¿no? Quita los espejos. ¿Qué hace un espejo, hermanos? Te deja ver cómo eres, ¿no? Y la Biblia se asemeja a sí misma con un espejo que te permite ver tu condición. Si yo me asomo y veo, bueno, pues ahí más o menos, pues ya vi, ¿no? Me rasuro, ya quedé más o menos, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Pero viste el espejo. Pero si lo hago sin el espejo, hermanos, voy a venir a llegar con esta chueca, mal peinado. Bueno, olvídate, ¿no? Olvídate. Entonces tenemos que ir a la palabra. Entonces tú observa, por favor, el énfasis de esa palabra escrutadora que desnuda, que te muestra cómo estás, al Señor, a nuestro sumo sacerdote que simpatiza contigo. ¿Sí entiendes que Jesucristo simpatiza contigo? ¿O no? No es que yo me porto tan mal que yo creo que conmigo no. Cristo te ama. Jesucristo vive para interceder por ti ahorita en los cielos. El momento en que Él te redimió y que puso su espíritu, ya no te deja. Entonces, esto es bien importante. Pasamos, y esta es una consecuencia lógica que Dios permite. Dios primero te deja ver tu condición espiritual de pecado, de que fallamos, y después te lleva al sumo sacerdote. Es más, lo hace para que vayas al sumo sacerdote, que es nuestro Señor. Entonces, la palabra nos advierte, nos muestra nuestra condición para correr a Jesús. Su gracia está siempre disponible para nosotros. ¿Ves de nuevo el objetivo de Dios de que Él nos haya hablado por el Hijo? ¿Ves de nuevo por qué Dios insiste? Escuchen diligentemente y atiendan a todo lo que han escuchado. No endurezcas tu corazón ante su palabra. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición. No solamente nos muestra nuestra condición, sino que además nos muestra la magnificencia, la benevolencia y la santidad de Dios. Dios es bueno. Dios es perfecto. Y eso lo tenemos que entender. Y mientras más lo conocemos, debe llevarnos a adorarlo más. Es más, tenemos que entender esto. Cuanto más vas a la Biblia, déjame decirte esto, más chiquito te haces tú y más grande se hace Dios. Mientras más conoces a Dios, más chiquitito te vas haciendo tú y te sientes, Señor, es que no puedo dejar de agradecerte que te hayas fijado en mí, Señor. ¿Cómo te voy a agradecer esto? Porque mientras más conoces a Dios, más chiquito nos vemos nosotros. Brilla más Jesús mientras más lo conocemos. Por eso tenemos que ir a su palabra. Y esto es precioso, mis hermanos. Ahora, ¿puedes ver con esto lo necesario que es contar con un gran sumo sacerdote? Si estás consciente que necesitas un sumo sacerdote, a ver, está bien, hermano. A lo mejor hay alguien que no había visto este pasaje. Dice, la verdad, pues yo sabía que Cristo pagó por mí. Yo sabía que Cristo resucitó, pero que estuviera intercediendo por mí ahorita no me quedaba claro. Está bien, pero Dios quiere que hoy entendamos que tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos al cual debemos acudir. Entonces esto es bien importante. La exhortación a los lectores entonces era: retengan su profesión. Y para esto necesitas el sumo sacerdote. Por ejemplo, mis hermanas que fueron a Churo, ¿no? Varias de las hermanas que están aquí fueron a compartir la palabra a un lugar difícil, a un lugar complicado, a un lugar donde no llegaron, no llegaron a un Holiday Inn, ¿verdad? No llegaron a un hotel 5 estrellas, ¿verdad, Clau? O sea, fueron ahí a convivir con la gente de ese lugar, un lugar muy pobre, fueron a compartir la palabra. ¿Qué necesitan ellas para hacer esto? ¿Qué necesitan todos los que? ¿Qué necesitas? Lo que hizo Luigi el sábado, ¿no? Que vino aquí y compartió la palabra con un grupo de personas que han tenido pérdidas, muerte de familiares, hijos en drogadicción, diferentes cosas, ¿no? El punto es, ¿qué necesita Luigi? ¿Qué necesita mis hermanos, mis hermanas que fueron allá a este viaje, Ethel, otras más? ¿Qué necesitan para poder llevar a cabo esto? Porque ¿sabes qué hicieron ellos? Retuvieron su profesión. Fueron fieles a su ministerio. ¿Qué necesitan? Necesitan la palabra de Dios y a Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Tú qué haces sin Cristo aquí arriba? ¿Qué podemos hacer sin Cristo aquí arriba, Luigi? Nada, es imposible. Necesitas a Cristo para todo, para todas las decisiones de tu vida. Ese sacerdocio que nos ofrece Cristo está disponible para ti y para mí hoy. Así como estaba disponible para los hebreos, también está disponible para ti y para mí hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que nos debe animar. Versículo 15. El versículo 15, ve lo que dice. Ve lo que dice, por favor. Miren, hermanos, grábenselo de memoria. Grábense este versículo, memorícenlo, tráiganlo con ustedes. Ve lo que dice de nuestro sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate las palabras, estas palabras que escriben a nuestro sumo sacerdote, a Jesucristo. La persona que ministra como sumo sacerdote en favor de nosotros como creyentes pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. Tentaciones, tristezas, seguramente alegrías también, por supuesto. Bueno, Jesucristo fue tentado directamente por Satanás, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Jesucristo? Mira, diablo, mira, cochino diablo, ¿quién eres tú? Yo te creé a ti. Así que en este momento, ¿cómo te atreves a venir a tentar a Dios mismo, al Hijo de Dios? ¿Eso hizo Jesucristo? No. ¿Sabes qué hizo? Le presentó la palabra a Satanás. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás le dice: bueno, aviéntate de aquí, porque escrito está. Va a mandar a tus ángeles que te guarden. Jesucristo dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no solamente es conocer la palabra y presentarla, sino aplicarla bien, porque Satanás también se la sabe. Quiso tentar al Hijo de Dios con la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dice la Biblia que los profetas hablaron y tenían al Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces Satanás tentando con su misma palabra al Hijo de Dios. ¿No es ridículo? ¿Sí lo entienden, hermanos? Satanás queriendo tentar al Hijo de Dios con la misma palabra que Jesús había inspirado. Eso es impresionante, ¿no? Y Jesucristo siempre presentó la palabra para resistir la tentación. Tú y yo tenemos que presentar la palabra para también resistir, por supuesto, la tentación. Entonces Jesucristo pasó por lo mismo que tú y yo pasamos. La diferencia es que Él nunca pecó, pero sin pecado, dice la Biblia, ¿no? Nunca reaccionó equivocadamente a alguna tentación. Tampoco podía, porque Él es Dios, por supuesto, ¿no? Pero como hombre, Él pudo percibir esa realidad que a ti te afecta y a mí también. Las tentaciones, Él lo pudo sentir. Tú le puedes, porque hay creyentes que le dicen: ay, Dios, lo que pasa es que tú estás allá en el trono, ven acá para que veas cómo vivimos, ¿no? Jesucristo te dice: yo ya lo viví, igualito que tú, igualito que tú. O sea, Él pudo, es más, fue a la muerte por ti. Tuvo que tener un cuerpo humano para morir, ¿sí? Jesucristo es como una peña inamovible que puede soportar la cometida durísima de un mar agitado. O sea, ¿tú has visto esas peñas? Esas películas donde hay un faro y está la peña ahí, y el mar pega y pega y la peña no se mueve. Eso pasó con Jesucristo, ¿no? Porque Él es Dios. Él nunca fue movido hacia el pecado. Por eso dice literalmente que Él puede compadecerse. Tú y yo necesitamos compasión. ¿Y sabes qué? La palabra original que se traduce compadecerse en el griego es simpatesai, que tiene que ver con simpatía. ¿Sí? Ay, entonces le parezco simpático a Jesús. Él tiene simpatía por ti, para que lo entendamos, ¿sí? Tiene que ver, si lo traducimos literalmente, tiene que ver con sentir o sufrir con. Es decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda sentir contigo, sufrir contigo lo que estás sufriendo. Literalmente, tener compasión, porque sabe que tú y yo somos débiles. ¿Sí entiendes que eres débil? ¿Y qué dice Pablo? Cuando soy débil, soy fuerte porque la gracia de Dios abunda, ¿no? De cierto, debe argumentarse que solo el que ha resistido de manera perfecta la tentación puede conocer la magnitud de su fuerza. Solamente Jesús. De esta manera, el que fue sin pecado, que es Jesucristo, tiene una mucho mayor capacidad de compasión que cualquier otra persona pecadora por otro pecador. Es decir, yo podré tratar de ayudar a Ariel, ¿no? Yo podré tratar de ayudar a Luigi, pero el que mejor nos puede ayudar es Jesucristo. Jesucristo siempre está listo para compadecerse de tu debilidad. Ve lo que dice 2 Corintios 5:21. Hablando de Jesucristo, dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Jesucristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo, o sea, cargó pecado, tu pecado y el mío en Él, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, la justicia que ganó Jesucristo en la cruz, Él la acredita a favor de todos los que creen para salvación. Entonces, es lo que nos enseña el Señor. Vean lo que dice entonces el último versículo. Porque ve, esto es muy interesante. Acuérdense, mis hermanos, por favor. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, discierne las coyunturas, los tuétanos, las intenciones del corazón, separa lo material, lo natural de lo espiritual y todo esto, ¿no? La palabra nos exhibe. Dice la Biblia que tú y yo tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y dice la Biblia que nuestro precioso sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo como respuesta a lo que hemos aprendido hoy? ¿A dónde debo ir todos los días? Exactamente, todo esto, a la palabra de Dios, a Jesucristo. ¿Cómo le hago? Me quiero encontrar. A ver, ¿se quieren encontrar con sumo sacerdote, hermanos? ¿Quieren tener una relación cercana con Él? ¿Te gustaría que Jesucristo viniera a vivir a tu casa? ¿Sí? ¿Tienes habitación para Él? Si no, pues le haces algo, ¿no? Te sales de tu cuarto y le dejas a Él el suyo. ¿No te gustaría haber vivido, haber tenido la experiencia que tuvieron los apóstoles de convivir con Él, de cenar con Él, de comer con Él, de desayunar con Él, de pasar la tarde con Él? A lo mejor por ahí algún día se echaron un café, no sé si había café, creo que todavía no. Pero convivieron, compartieron. Dice Juan, hay muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las que se escribieron para que creas, ¿no? Dice el Evangelio de Juan. Entonces hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas. Yo no sé todo lo que vivieron los apóstoles y pensamos nosotros, ay, que yo hubiera sido como Juan viviendo con él, o como Jacobo, como Mateo, como Pedro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo hoy vive en ti. Jesucristo hoy vive en ti. ¿Estás consciente de eso? ¿Quieres tener comunión con Él? Miren, hermanos, les voy a decir algo que a mí me ha pasado. Yo me acostumbré en la iglesia donde nací de nuevo a recibir la palabra, a recibir las exhortaciones. Siempre los pastores fueron muy diligentes en decirnos que siempre teníamos que leer y teníamos que orar, siempre. Y eso a mí me quedó muy claro. Pero llegó un momento en que yo lo hacía por cumplir, religiosamente. O sea, yo me levantaba, como les dije ahorita, ¿no? Hace un ratito, leía la palabra, oraba al Señor, y sobre todo si era un día inhábil, bueno, pues ya cumplí, ahora a vivir la vida. Fíjate nada más cómo estaba yo. O sea, leía la Biblia, ya cumplí, ahora sí, vamos a poner la película del 4, vamos a ir aquí, vamos a ir acá. ¿Y sabes qué me pasaba en ese tiempo? Que no consideraba a Jesucristo. Y me llega a pasar que voy a la palabra, estoy más tiempo con Él, estoy en una actitud de oración, abro la Biblia, el Señor me enfrenta, y cuando salgo y empiezo a chambear y empiezo a trabajar y voy al banco y voy con un cliente y hago esto y hago lo otro, no considero a Jesucristo. ¿Les ha pasado? O a lo mejor ustedes lo consideran todo el día, lo cual sería maravilloso, pero eso me ha pasado a mí. Y tristemente le tengo que pedir perdón al Señor. Tristemente le tengo que decir, Señor, otra vez te olvidé. Otra vez no te tomé en cuenta hoy. Señor, perdóname, por favor. Eso es lo que me ha pasado a mí. Entonces esto me ha enfrentado de una manera tremenda. Ahora entiendo mucho mejor que tengo que ir a su palabra más profundamente, y ahora entiendo mucho mejor que tengo un sumo sacerdote en los cielos que se compadece de mi debilidad y que va a terminar esa obra que comenzó en mí. De eso estoy seguro. Y por eso el último versículo nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí el punto, la exhortación es: acércate. ¿Y sabes qué pasa? Que muchos no se acercan porque se sienten indignos, pero otros no se acercan por negligencia. Hay hermanos que dicen que son hermanos en Cristo, que tienen muchos años en Cristo, y dicen, sí, pero yo eso de leer no se me da, yo leo la Biblia ahí una vez a la semana, hermano. Hijo, hay que dudar de la salvación de esa persona. Yo leo la Biblia por ahí dos veces, pero vengo al servicio y lo oigo muy bien, muy atentamente. Hermanos, si Cristo te salvó, si puso su Espíritu en ti, te va a llevar a gozar de la comunión con Él. Porque dice Jesús, la invitación es: acércate confiadamente al trono de la gracia. Ve esta frase maravillosa, ¿a dónde Dios te pide que te acerques? No es un trono de juicio, porque Él ya te salvó, es el trono de la gracia, porque ahí vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un versículo en la Biblia que dice que las misericordias de Dios son nuevas ¿cada cuándo? Cada mañana. Cada mañana. No es cierto. A mí me ha pasado, hermanos. Sí, el que está predicando aquí es un pecador, ¿eh? Quiero que eso entiéndanlo. Un pecador que cae en pecado y que necesita ir todos los días con el Señor. A mí me ha pasado muchas veces que el día estuvo tan mal en la oficina, esto. Ah, me enojé con mi esposa, o me enojé con mis hijos, alguna cosa. Y hay veces que dices, ya, que se acabe este día. Tengo que ir a pedir perdón al Señor. Y sabes que he experimentado que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. He experimentado que Dios te está esperando con una sonrisa al siguiente día. Tenemos que ir con Él todos los días, hermanos. Experimentar esta misericordia. Acércate al trono de la gracia. ¿A dónde más quieres ir? ¿A dónde más quieres ir? No podríamos tener un más grande, perfecto, omnipotente, sumo sacerdote. Dios mismo, en la persona del Hijo, es tu mediador, es tu intercesor, Él mismo. Y con esto se deduce que los creyentes debemos acercarnos con confianza. Si Jesucristo estiró sus manos y sus pies y pagó en la cruz del Calvario por ti, ¿tú crees que no está ahorita listo para interceder por ti y para velar por ti? ¿Tienes problemas? ¿Tuviste algún problema en esta semana? A lo mejor algún problema de trabajo, algún problema de salud, algún problema con alguien, alguna desilusión, o a lo mejor pecaste de orgullo o te amargaste contra alguien. Déjame decirte que tu sumo sacerdote está listo porque se compadece de tu debilidad. Y mira, este libro está lleno de tiernos y cautivadores giros de lenguaje. De repente habla de la palabra escrutadora, pero también te habla de la ternura de un sumo sacerdote que quiere que te acerques a él. Te está diciendo, no me abandones más, ven conmigo. ¿Cuántas veces Jesucristo no lloró por su pueblo? Oh, Jerusalén, si tan solo hubieras creído, ¿no? ¿Cuántas veces no quise juntar a mis hijos como la gallina a sus polluelos? Dice, pero tú no quisiste. La pregunta es, ¿tú quieres acercarte a tu Salvador hoy? ¿Sí o no, hermanos? ¿Estás acercándote todos los días a Él? ¿Estás yendo a su palabra? Eso es lo importante. Esta expresión del trono de la gracia es de las expresiones más tiernas de la Biblia. Es la misma presencia de Dios a la que los cristianos que estamos acosados en un sentido por tentaciones y pruebas, podemos acercarnos en cualquier momento. Nuestra confianza se basa, mis hermanos, en el conocimiento de que Él murió para salvarnos y vive para guardarnos. ¿Sí? Repito, nuestra confianza debe basarse en el conocimiento de que Él murió para salvarte y vive para guardarte. Tenemos la certeza de una acogida cordial, porque Él nos invita a acudir al trono donde Él mismo está. Y acuérdate, y con esto termino, la gente de la época del Antiguo Testamento no podía acercarse al lugar santísimo, ¿se acuerdan? No podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar en santidad. Nosotros, tú y yo, podemos acudir ante su presencia en cualquier momento del día y de la noche, y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su misericordia cubre las cosas que no deberíamos haber hecho, y su gracia te da poder para hacer lo que debes hacer. ¿Sí? Lo voy a repetir. Su misericordia cubre las cosas que no debimos haber hecho, y su gracia te da poder para hacer lo que debemos hacer. ¿Sí? Por eso es que misericordia es no darte lo que mereces. ¿Y gracia qué sería? Darte lo que no mereces. Esa es la salvación al final. Dios pasa por alto tus pecados, pero aparte te hace su hijo y parte de su familia. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Ese es nuestro Dios. Así que recuerda, Dios está a tu favor. Amén. Dios está a tu favor. Para terminar, como resumen, todo el contexto nos habla y exhorta a escuchar a Dios. Así que pregúntate, ¿estoy atendiendo con diligencia a la palabra de Dios? Número 3, una exhortación. Mantén una profunda comunión con Dios, dedícale tiempo cada día, lee, estudia, profundiza, medita y cree que Él está ahora intercediendo por ti. ¿Y sabes qué? Obedece su palabra. Oye, Raúl, si ya lo habías dicho.
Sí.
Casi lo vamos a decir en todos los estudios, hermano. Casi en todos. Número 4, acércate a tu sumo sacerdote. Él vela por ti. Así que ora a Él todos los días. Mantén una relación con Él todo el día. Cuando vayas en el coche, cuando estés en la fila del banco, como le hace Luigi, que está en el banco, se para ahí en el banco y empieza a darle folletos a la gente. Ahora que fuimos a comer unos tacos, le dio folletos a unos raperos que lo hacían bastante bien, ¿verdad? Empezaron y como se dieron cuenta que éramos cristianos, empezaron, no, que no sé qué, que el Señor es el pastor y que no sé qué, que no sé cuánto, el libro de Romanos, ya se pusieron ahí a rapear. Y Luis les dio un folleto luego y les compartió la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero mientras vas caminando hacia los tacos, puedes decirle al Señor, Jesús, ayúdame hoy, si tú tienes una persona aquí, a que le pueda compartir el Evangelio. Ayúdame. Ayúdame a consolar a algún hermano. En fin, todo esto, mis hermanos. Así que, mis hermanos, perseveremos en la palabra y vayamos siempre con nuestro sumo sacerdote. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Dios, porque entendemos hoy que Jesucristo está al pendiente de nuestras vidas, que tú estás al pendiente de nosotros, Señor. Gracias de veras, porque si fuera por nosotros, Padre, te hubiéramos abandonado hace mucho. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender que todo lo que sucede en nuestras vidas está dirigido por tu perfecta y maravillosa mano, Señor. Todo lo que tú has trazado para nosotros es perfecto. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque estemos en una prueba, en una dificultad, tú te compadeces de nosotros porque tú sabes que somos débiles. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a perseverar. Ayúdanos a mantener una profunda vida de oración contigo, considerar todos los días, todo el día a Jesucristo. Tenerlo en cuenta como nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y Padre, meditar en tu palabra siempre. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén.